Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 15 y 46 de un miércoles 11 de mayo del 2022, un día especial para el Colegio San Gabriel porque es el cumpleaños de nuestra directora Begoña. No diremos cuántos cumple porque además parece que tiene menos de los que tiene, bastante menos. Y estamos aquí un día más, un miércoles más, con dos invitados muy especiales, cercanos en lo personal, cercanos en la labor que hacen, que os van a contar. Y además tenemos a Rafa aquí con nosotros, nuestro admirado y querido Rafa Cuesta. Hola, Rafa.
Hola, Chema, ¿qué tal?
Y antes de que presentes tú a nuestros invitados, le vamos a hacer la pregunta típica de nuestro programa, que pueden responder como quieran. Así que, ¿quién vive?
Adelante, Juan.
Pues aquí vive un chico de barrio que ha venido hoy a una radio de barrio, aunque esté ubicada dentro de un colegio de barrio. Aquí está.
Y vive el que tiene oportunidades para vivir, el que consigue tenerlas, el que puede encontrar la manera de hacerlo, ¿no? Que eso, pues lamentablemente, a veces en muchas personas, lamentablemente en los últimos tiempos en muchas más, no es posible.
Pues estas dos voces que hemos escuchado son las de Miguel Ángel López Rodrigo y Juan Alfredo Llono, que vienen del albergue San Juan de Dios, que bueno, muchos podéis conocer. Es el albergue que está en la calle Herreros de Tejada y es un albergue que trabaja con personas sin hogar, Chema.
Me imagino que hay un montón de preguntas que os podemos hacer de vuestro trabajo. Trabajáis primero para una institución religiosa, ¿verdad?
Sí.
Que son los Hermanos de San Juan de Dios.
Los Hermanos de San Juan de Dios.
Con un fundador, ya hablaremos más tarde de fundadores.
Eso es.
¿Y en qué consiste vuestro trabajo? Porque me imagino que trabajáis en diferentes áreas, ¿no? Uh-huh. Si quieres, Miguel, nos explica.
Bueno, yo soy coordinador, director técnico del centro. Me dedico básicamente a que las cosas fluyan y funcionen, ¿no? Que al final, pues nosotros allí en el albergue tenemos 140 personas durmiendo y hay que atenderlas, hay que darlas de comer, hay que atender sus necesidades y sobre todo hay que seguir con ellas planes personales e individuales de acción para intentar en lo posible paliar o ayudar a que puedan normalizar sus existencias, sus vidas, ¿no? Y yo me dedico un poco a coordinar esa labor de todos, ¿no?
Bueno, yo soy educador social del albergue y que junto con otros compañeros del equipo, está bueno, Miguel Ángel, que es el coordinador, y luego están los trabajadores sociales, hay un psicólogo, y bueno, pues tratamos un poco de pues, lo que ha comentado Miguel Ángel, de hacer más fácil la vida de personas que están pasando por dificultades en momentos puntuales, ¿no? Y yo en concreto coordino un programa de albergados dentro de estas 140 plazas, hay un grupo de 15 albergados que básicamente viven allí, Y que tienen que alargar su estancia pues motivos personales y diferentes razones. Y tratamos eso, de que cojan hábitos de nuevo, que sea un sitio de tránsito, pero en este caso ya os digo que es complicado que puedan salir o insertarse en la sociedad. Que sea un programa de integración social y que muchas veces lo conseguimos.
Porque desde el desconocimiento profundo, el albergue San Juan de Dios abre todo el día o abre a partir de cierta hora para que coman y duerman y ya está, puede ir quien quiera, los tenéis registrados, no sé, bueno, ¿cómo funciona un albergue? Porque
es como una cárcel. No, el albergue de San Juan de Dios, como todos los albergues que hay en la Comunidad de Madrid, la Ciudad de Madrid, hay albergues privados y públicos. Nosotros pertenecemos a la red privada, somos un albergue dentro de una red que se llama la red Faciam, donde estamos albergues, pertenecemos todos a instituciones religiosas. En nuestro caso, como antes decía Chema, a los Hermanos de San Juan de Dios. Nosotros abrimos todo el día, hay gente en el albergue todo el día. En principio, la mayor parte de la gente lo que está es en un programa de acogida, es decir, ellos llegan, a partir de las 4:30 de la tarde pueden entran, hay alguna serie de programas allí que se trabajan con ellos. Pues de distinta índole, hay programas deportivos, de ocio, etcétera, algunas cosas ocupacionales también. A las 8 es la cena y luego a partir de que termina la cena, pues la gente está por allí, no le ponemos a nadie puertas para que haga nada, a una cierta hora, más o menos, que es a las 11 de la noche aproximadamente, pues en principio ya el albergue debería de estar, la parte que no son las habitaciones, pues despejada. Y luego se levantan, desayunan, si tienen algún tipo de reunión de intervención, pues con los trabajadores sociales, o tienen que acudir a algún tipo de historias, pues pueden estar allí. Y los que no, pues salen a su vida habitual. Que casi todos, no te digo todos porque ese sería nuestro objetivo, casi todos, el año pasado como un 70%, tienen un plan personal de atención y de ayuda, ¿no? Entonces tienen un plan en el que ellos cada día saben qué tienen que hacer, van a hacer cosas concretas de tipo formativo. Hay muchos que van a clase de español, porque nosotros tenemos el 80% de las personas que están son extranjeras, muchos de los cuales no hablan español o lo hablan deficientemente. Para encontrar un trabajo es imprescindible esto. Muchos van a clase de español, a otro tipo de formaciones, algunos tienen empleos precarios, otros, los menos, tienen empleos no precarios, pero muy poquitos. Y bueno, pues ahí estamos, y ellos pues se suelen ir del albergue pues en torno a las 10:30, a las 11 de la mañana, el que tenga entrevista y el que no, pues temprano a sus quehaceres diarios, ¿no?
Me gustaría que hicierais, Miguel y Juan, un poquito de zoom. Escuchamos cuando ponemos la tele a algunos cargos políticos decir que hemos escuchado que en Madrid no había pobres. ¿Dónde están, no? Decían no hay pobres, conforme al informe FOESA que ha hecho Caritas uh-huh. sobre la situación de la pobreza en Madrid. Vosotros trabajáis con población y estáis viendo una realidad diferente a ese mensaje político. ¿Cuál es la situación de la gente sin hogar?
Pues mira, hay la clasificación de FEANSA, que es la Asociación Internacional Europea de Personas Sin Hogar, clasifica a la gente sin hogar en cuatro categorías, que le llaman ETOS, ETOS 1, 2, 3 y 4. Nosotros trabajamos con ETOS 1 y 2, personas que no tienen casa, que no tienen ninguna posibilidad de tenerla, que están durmiendo en la calle o en este caso están durmiendo con nosotros. Esas son las categorías 1 y 2. Y luego las 3 y 4, ahí estamos en otra categoría de pobreza, que es la que más, a la que se refiere más, mucho más allá el informe de FOESA de Cáritas. Es decir, la gente que puede tener una casa, pero la tiene de forma precaria, no la puede mantener, vive en un sistema, en un nivel de pobreza energética, no consigue cubrir las necesidades básicas ni suya ni de su familia, pueden vivir en familia. O ETOS 4, que es, aún teniendo una casa, es una subvivienda, están arrendados de mala manera y están dentro de esta categoría, ¿no? Entonces, nosotros vivimos la realidad de las categorías 1 y 2. Es verdad que en Madrid, pues en el último recuento del año pasado, las personas sin hogar que había rondan las 3.500, más o menos, según el recuento. Pero estas personas sin hogar pertenecen a las categorías ETOS 1, de los que están por la calle tirados o no tienen posibilidad, ¿no? Pero si eso lo ampliamos a las otras categorías ETOS, pues entonces nos encontramos con una realidad de pobreza en Madrid enorme, tremenda y durísima, ¿no? Y además, el límite del cambio, digamos, de categoría cada vez es más sencillo. Es decir, una persona que vive en su propia casa, que la tiene, aunque sea subvivienda o aunque esté alquilado, aunque esté arrendado, aunque viva en una habitación, las posibilidades de caer hacia otra categoría menor, o sea, tener que irse a la calle, cada vez se hacen más estrechas y es más sencillo esto, ¿no? Y sin embargo, las posibilidades del ascenso de categoría, como si hubieras de primera, segunda, tercera, es duro hablar así, ¿no? Digamos, la posibilidad de ascenso social o de ascenso un poco para normalización de su vida, sin embargo, se hacen más grandes. Es fácil caer, es difícil subir, ¿no? Y esto es una realidad que nosotros vivimos todos los días y el que no se empeña a negarla es que no tiene ojos en la cara, ¿no?
¿Y son personas en general mayores, jóvenes?
Pues nosotros ahora en el albergue aproximadamente un 30% son personas menores de 28 años, es decir, gente muy joven. Esto es una realidad que venimos viendo ya desde los últimos años, pues bastante acuciante. Es un grupo de personas, además, que el ambiente del albergue, la situación, la forma de trabajo y tal, no les va a ayudar mucho en la mezcla con otras personas que tienen otras situaciones y otras realidades vitales muy diferentes. Y es por eso que estamos planteándonos un proyecto, un programa que va a empezar en breve para intentar intervenir con estas personas. Pero eso, la edad media del albergue el año pasado en vez eran 42 años, pero hay un 30% de personas menores de 28 años, ¿no? Es mucha gente.
La consecuencia es que hay 3.500 personas sin hogar, posiblemente más, con lo que dices. Esa es la consecuencia. ¿Las causas? ¿Qué es lo que lleva a las personas a estar así en esa situación?
Bueno, las causas de la exclusión social son infinitas, ¿no? son infinitas. La pandemia y la crisis, o sea, la pandemia ha tenido una vinculación directa, directísima, que obviamente bueno, es sencillo de ver, ¿no? Eso es así. Pero las distintas crisis económicas llevan a circunstancias muy particulares en este sentido. Por ejemplo, ha subido en nuestro albergue el número de personas que, teniendo un trabajo, trabajando y cobrando un salario, se ven obligados a venir a vivir al albergue, porque no les da su salario para establecer su propia vida normalizada, por las razones que sean, ¿no?
Y tardan bastante tiempo, además, tardan un tiempo, meses, estando en el albergue, trabajando, o sea, que es como cualquiera de nosotros que tenemos trabajo y demás, pero que no pueden dejar el albergue porque no tienen el suficiente dinero para poder independizarse, compartir una habitación o buscarse una... Porque si no van a tener que volver, que de hecho muchos de ellos vuelven. O sea, muchos de ellos vuelven, salen, les felicitamos, oye, aquí estamos, y a pocos meses vuelven, pues porque se quedan sin trabajo, no han tenido suficiente para ahorrar. Entonces, eso es una realidad.
Eso no era dura. Las cuestiones económicas están ahí, otro tipo de cuestiones, obviamente, sociológicas de todo tipo, pero en los últimos tiempos se va observando esta. Yo creo que esta merece la pena resaltarla, ¿no? Merece la pena resaltarla. Es decir, hay personas que tienen trabajo, hay personas que cobran un salario todos los meses y que viven en un albergue. Y cada vez son más. O sea, albergador de corbata, que llamamos así en broma, pues hay unos pocos y cada vez va creciendo esto, ¿no?
Y estas personas están con vosotros mucho tiempo. Me imagino que tendréis gente muy eventual y gente que está más tiempo...
Pues mira, el albergue de San Juan de Dios se abrió el 2 de noviembre del 79, lleva 43 años en marcha, ¿no? 42 y vamos a cumplir ahora 43. En el año 79 la estancia media en el albergue era 7 días, es decir, la gente venía, dormía, cubría daños, salvaguardaba, dormía 4 días, se duchaba tal y se iba. Ahora la estancia media el año pasado fueron 127 días, es decir, la gente está pues más de 4 meses con nosotros, pero nosotros no le ponemos a nadie tiempo. Es decir, nosotros lo que hacemos es, tú llegas al albergue, hablamos contigo, pactamos juntos qué vas a hacer tú aquí. ¿Qué quieres hacer? Hay gente que dice, mira, no quiero nada, yo lo que quiero es estar aquí con tal y dentro de 2 semanas me piro, ¿vale? O estoy de paso, o voy camino de no sé dónde, bueno. Pero hay mucha gente, la mayor parte, un 70% más o menos, que dice, venga, sí, yo me vengo a hacer con vosotros un plan, entonces se establece conjuntamente después de una serie de reuniones, el psicólogo, la enfermera, los trabajadores sociales y tal, pues se establecen un plan, que llamamos un PIA, un plan de intervención personalizada, y entonces esta persona pues decide... empezar con nosotros ese día, que a veces los objetivos del plan son muy sencillos y a veces más complejos, ¿no? Pero bueno, y mientras que esta persona esté en el cumplimiento de su plan y tal, nosotros no le ponemos tiempo de salida. O sea, a no ser que lo decida él, o a no ser que haya un comportamiento tan difícil de sostener en la convivencia de 140 personas que haya que decirle, oye, te tienes que ir de aquí, ¿no? Que intentamos hacerlo poco, pero hay veces que ocurren cosas, ¿no? Pues es muy normal. Es decir, nuestro albergue no es un mar calmo, no es un mundo de rosas, es un lugar donde todos los días ocurren cosas. Pero bueno, pues hay que lidiar con eso y la mayor parte de las cosas que ocurren son lidiables, digamos. Son...
Roncan.
Y eso tiene que ser un mal importante.
Necesito cambiar la habitación, que este ronca mucho. Eso es
Juan se come mucho eso.
¿Pues cuánta gente trabajáis en el albergue para asistir a 140 personas?
Equipo técnico somos 10. Equipo técnico 10. Muy poquita gente. Obviamente poquísima gente. Si nosotros queremos seguir a otros albergues, oye, los compañeros de la orden que están en Barcelona, en Valencia y tal, me dicen, pero ¿cuánta gente tenéis? Nosotros tenemos, por cada trabajador social, 40 y tantas personas. Y ellos están con retos de 15, de 12. A ver, nosotros trabajamos muy bien, estamos muy orgullosos de lo que hacemos, pero nos damos cuenta que nos faltaría un poco para avanzar, ¿no?
Supongo que no solamente estamos hablando de la necesidad de personas que tienen carencia de dinero, carencia de trabajo, carencia de vivienda, sino que la salud tendrá mucho que ver
mucho
con eso.
Mucho que ver,
¿no?
Muchísimo que ver, salud y salud mental, ¿no? Y otra cosa muy importante y que me gusta mucho decirla porque parece extraña, las necesidades espirituales, es curioso, ¿eh? Es muy curioso. Hicimos hace poco una encuesta entre 700 personas sin hogar en Madrid de la red PUP privada, pues para ver cómo la pandemia había influido en la vida de estas personas, de la forma que fuera, por conocer, ¿no? Y una de las cosas que sale en ese estudio es que la novena de las cuestiones que hay que destacar es el tema de la espiritualidad. Todo el mundo refiere una necesidad de conectar con su interior, que conectar con un tema espiritual, y lo refieren además así, de una forma explícita, ¿no? Eso es muy curioso y es muy interesante.
En este caso, además, es verdad que pertenece a una orden religiosa, pero paradójicamente el 80-90% de las personas albergadas son musulmanas. Entonces es verdad que no hay una capilla y tal para rezar, pero no se les prohíbe, pero les ves muchas veces pues que buscan su espacio en la propia habitación, cuando se comparten habitaciones, pues buscan su espacio para rezar. Acabamos de terminar el Ramadán hace recientemente 2 semanas, terminó el 2 de mayo. Entonces, pues todo eso sí que nos da pistas como para decir, oye, ¿cómo podemos mejorar esa estancia, ¿no?, de los albergados y adaptarnos a las circunstancias? En otra época será otra nacionalidad, pero a día de hoy la realidad es esa.
Eso
es,
y lo que decías del tema de salud, pues eso es un caballo de batalla, porque te diría que un porcentaje alto de las personas que están en el albergue no tienen ningún tipo de papeles, de ninguna clase, con mucho un NIE alguno y otro, bueno, pues algunos ni eso, en fin, cada uno lo que tenga. Y entonces conseguir la atención sanitaria para estas personas, que es un tema básico. Aunque nosotros tenemos allí una enfermera que está pues media jornada partida, es decir, está por la mañana 3 horas y por la tarde 2, ¿no? Y ella atiende, pero bueno, ella lo que hace simplemente es un seguimiento de enfermedades de distinto tipo, el tema de metadona, seguimiento, y bueno, pues también cuando alguien hay que mandar a un hospital, pues le manda. Pero sí que vemos que hay una necesidad enorme de regularizar la situación de estas personas y enfocarles hacia sus derechos. Ellos tienen que ser ciudadanos como todos los demás y tienen que ejercer sus derechos. Y uno de los derechos que tienen es el derecho a la salud. Y el derecho a salud es universal, debía ser universal. Y eso nosotros lo tenemos ahí como puesto encima de la puerta, ¿no? Tenemos que trabajar para que el derecho a la salud, etcétera, 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 etcétera. Estamos en ello y trabajamos, pero hay mucha gente que nos cuesta trabajo, ¿no? Y luego, pues depende de los profesionales que te encuentres en los sitios. Hay centros de salud que es fenomenal, hay gente maravillosa. Y, por ejemplo, en Madrid Salud tenemos ahora en el ayuntamiento pues una gente que se porta con nosotros de cine. Bueno, pero, bueno, es un tema más casi personal o anecdótico que estructural, y debería ser un tema más estructural, ¿no?
Y apoyo voluntariado también tenemos mucho.
Ah, ¿sí?
O sea, tenemos, aparte del equipo técnico, luego es verdad que viene asesoría jurídica, viene una vez a la semana, orientación laboral, un propio médico dentro de lo que es la enfermería que tenemos abierta en jornada partida, hay un médico también, programa deportivos también, hay una chavala que está haciendo prácticas ahí, ¿no? O sea, que sí que tratamos de cubrir no solo lo básico de documental, sino también pues su ocio, su bueno, pues otras parcelas de sus vidas.
Bueno, habláis del derecho a la salud, que debería ser un derecho universal, ¿no? En cualquier lugar del mundo y en cualquier persona del mundo, ¿no? Y ahí creo que no hay ni política ni rollos. Hay seres humanos y atención directa a la gente que lo necesita, ¿no? Y nada más cristiano que estar con el que sufre, con el que lo pasa mal, ¿no?
Y que está recogido en el artículo 43 de la Constitución Española.
Sí, eso por supuesto, para empezar.
Y dentro de la salud también me gustaría preguntaros por el tema de la salud mental, porque no sabemos qué incidencia está teniendo esto en la gente que pueda pasar por el albergue. Sabemos que está habiendo una incidencia grande en la salud mental, por ejemplo, en los jóvenes y adolescentes. Nos estamos registrando en el colegio y estamos ocupados en ello, ¿no? Preocupados, pero sobre todo ocupados para intentar detectar y dar una respuesta adecuada. ¿Cómo estáis viviendo vosotros en el albergue? ¿Qué recursos tenéis? ¿Qué podéis hacer?
Bueno, nosotros tenemos un psicólogo que interviene directamente con las personas que inicialmente cualquier persona que entra debería pasar por el servicio de psicología, cualquiera. No es así porque a veces pues esta media jornada tiene el tiempo que tiene. Y en principio atiende a aquellas personas a las que o bien ellos lo demandan directamente, que ocurre, o bien los trabajadores sociales o Juan o como educador social referente o tal, pues decide o piensa que le puede venir una persona bien y se lo propone y va para allá. Pero realmente sí que vemos en estos tiempos últimos y bueno, la pandemia en eso ha sido demoledora, ¿no? Un aumento enorme de cuestiones que tengan, que tienen que referirse, pues, por ejemplo, trastornos obsesivos, compulsivos con limpieza, eso estamos viendo muchísimo, predepresiones o depresiones larvadas de alguna manera, y en general, pues, comportamientos que hay que abordar, pero que no tenemos medios para abordar. Nosotros estamos planteándonos ahora, pero a larguísimo plazo, la posibilidad de abrir algún recurso que tenga que ver con las personas que no tienen un diagnóstico de salud mental. Nosotros, personas diagnosticadas de salud mental, no podemos tener. No tenemos medios, ni medicinas, ni médicos, ni psiquiatras, no podemos. Pero sí que detectamos entre la gente que viene al albergue, pues como en la sociedad en general, pues muchas personas que tienen una necesidad manifiesta de algún tipo de apoyo emocional o de otro tipo, con temas de salud mental, básicamente depresiones y trastornos de obsesiones, ¿no? Y algún delirio, alguna cosa de ese tipo que sí que se da y que se da mucho, ¿no? Y es una realidad que es palpable. No, yo no me atrevo a decir porcentajes ni tal, porque, bueno, a lo mejor me paso o me quedo corto, pero sí que hay una gran cantidad de personas que vienen donde sí que se percibe eso de una forma más o menos larvada o más o menos explícita, pero sí que se ve. Que no es un trastorno, digamos, no va a abortarse nadie, no le va a dar a nadie nada, pero sí que ves un camino, ves un rasgo que probablemente con una atención temprana, bien pensada, bien hecha, pues podría, pues al menos, no te digo que resolverlo, pero por lo menos dejarlo dentro de unos límites por razonables, ¿no?
Y que no hay recursos, no existen recursos públicos, o sea, hay, a nivel privado, claro que los hay, pero igual que alguien va al médico cuando tiene un dolor, en el tema salud mental no hay recursos donde puedas derivar a gente de manera fácil, ¿no? Aunque tarden meses, aunque tarde, no hay, o sea...
Sí, lo hay, sí, o sea, lo hay, sí, sí, es tarde, no, o sea, si tienes una enfermedad, hombre, ya sí, grave, si tienes una esquizofrenia diagnosticada, pero, o lo que sea, pero para estas personas que no tienen un diagnóstico sencillo y que de hecho no lo tienen, pues no es fácil, ¿no? No es fácil, como dice Juan, no hay recursos.
O tienen que esperar a que brote, que se dice así, en el argot de la salud mental, para que puedan hacer algún tipo de intervención. Pero aunque tú lo hayas detectado, no se puede hacer nada, según nos han dicho. Entonces, bueno, está complicado.
Y bueno, estamos en un cole que además está en Carabanchel y a nosotros nos preocupa mucho que nuestros alumnos tengan los ojos abiertos. Una de las características del cole es ser críticos con la realidad y ver dónde es necesario estar y a quién es necesario ayudar. ¿Cómo creéis vosotros que deberíamos hacerlo en las aulas? Que en este tema, ¿no?, de la gente sin hogar, de la gente que pasa por vuestro albergue, ¿cómo podemos hacer que nuestros alumnos dejen de visualizar el WhatsApp o el Insta o lo que sea, ¿no?, de imágenes bonitas, y vean la realidad que existe, no tanto para amargarse, sino para comprometerse, para sentirse concernidos, que es lo que nosotros queremos?
Exacto. Bueno, digamos que habría como dos partes. Una es la visualización de la realidad, que esa, pues, hay que abordarla. Pero otra parte también muy importante es la lucha contra el estigma. Las personas que están sin hogar son personas estigmatizadas por principio. Entonces, ese estigma que se lleva encima y que además está en el aire, nuestra principal lucha ahora mismo ya no es tanto para que la gente vea la realidad y vea tal, sino que una vez vista la realidad o aproximada a la misma de la forma que sea, se le quite el estigma a la gente, ¿no? O sea, la lucha contra el estigma es ahora mismo para nosotros lo más importante, y creo yo que eso es donde hay que incidir en el tema de los chavales en las aulas. Es decir, las personas que han tenido la mala suerte... es decir, nadie, me decía antes Rafa una pregunta, ¿por qué las personas llegan tal? Nadie llega a esta situación por su decisión personal. O sea, nadie llega a la situación, como dicen por ahí, no es que es un vago, es un maleante, no sé qué, nada, ¿no? Eso no es verdad. O sea, la gente llega a una situación de sin hogarismo por circunstancias vitales que no puede controlar, nunca ha podido controlar ni va a poder controlar. Es verdad que luego están las características personales de cada uno, que le ayudan o le lastran en estas circunstancias, pero siempre hay causas, ¿no? Y nadie llega a una situación de sin hogar sin una causa, o varias, o muchas. Y desde luego, cuando una persona llega a esta situación, antes que cualquier otra cosa, es un ser humano que antes de estar sin hogar había tenido un hogar y había estado en tal. Entonces, a los chavales hay que decirles, es que todo esto que ves ahora es el final de un camino muy, muy chungo, que hay que intentar entre todos poner los pasitos para... Pero antes que todo eso, esto es un ser humano, que era un ser humano, que tuvo una madre, tuvo un padre. Este año hemos intentado con los alumnos del Recuerdo, que vienen a hacer un tema de aprendizaje-servicio al albergue, que ha ido... Bueno, necesita mejorar, necesita mejorar. Pero bueno, que la voluntad está ahí. Pues intentamos hacer un tema de un canal de YouTube o con el título este, ¿no? Pues contra el estigma, ¿no? Intentar aproximar la realidad de estas personas, no desde el punto de vista, mira, yo es que estoy fatal, sino que ¿qué soy yo? Que yo soy un ser humano, que yo tengo sentimientos, que he tenido una madre, que he tenido un padre, que vengo de un sitio como todos, ¿no? Y que como tú, he nacido, he vivido, he tenido una casa, todo esto es súper importante que la gente lo tenga en cuenta. O sea, yo he llegado hasta aquí, pero he llegado hasta aquí desde otro sitio donde tú estás hoy. Y mañana tú puedes estar aquí, porque nunca sabes por dónde va a estar la vida, por dónde va a venir, por dónde va a ir. Entonces, ese tema de la lucha contra el estigma, apoyando lo que somos como seres humanos, lo que hemos sido antes, eso para mí sería importantísimo, ¿no? De hecho, este año con estos chicos intentamos, pero bueno, al final, o sea, ha sido un poco costoso y ahí estamos ahí peleando, ¿no? Pero eso hubiera estado muy bien, ¿no? La idea de trabajar eso, trabajarlo in situ con nuestros albergados y luego poderlo llevar al aula para que los otros vean cosas y ellos les cuenten un poco lo que han visto y todo eso sería muy, muy bueno, ¿no?
¿Percibís que el estigma puede ser un camino muy directo hacia el odio, hacia la porofobia?
Pues absolutamente, o sea, esto está vinculado y totalmente relacionado, ¿no? Uh-huh. Absolutamente relacionado y además lamentablemente estamos viviendo unos tiempos en los que la porofobia y el odio que antes estaba escondido debajo de un tapete, pues ahora ya no hay tapete y entonces apelando a razones de tipo sentimental o digamos visceral, pues están subiendo un poco como la espuma. Eso es un tema peligroso para cualquier sociedad y que hay que tenerlo en cuenta, vamos, no supongo yo. Y, pero eso es una realidad real, ¿eh? Eso es una certeza.
También seguramente la sociedad o los medios de comunicación no ayudan mucho porque, no. A ver, yo creo que en general la gente es buena. Yo tengo esa idea vital y me voy haciendo mayor. Y siempre dicen, un día cambiará esa visión porque la gente no es tan buena. Pues yo sigo cumpliendo años y sigo pensando que esencialmente la gente quiere ayudar, ¿no? Sucede lo de Ucrania, ¿no? De repente hay un señor al que echar la culpa, ¿no? De lo que pasa y la gente acoge a un montón de familias, ¿no? Y se desprende, ¿no? ¿Por qué no sucede eso en la realidad cotidiana de nuestro Madrid, donde hay tanta gente desprotegida que no tiene nada, ¿no? La gente que va con vosotros y encima les estigmatizamos, les ponemos un adjetivo y o lo vemos o no lo vemos.
Pues hay una razón, la acabas de decir tú. Es decir, al final, el de Ucrania, la culpa no la tienes tú, la tiene el Putin. La tiene quien tenga que tenerla en cada momento y en cada situación. Está lejos de ti, por lo tanto tú acudas a eso. Cuando tú te tienes que enfrentar a un problema que tienes a la puerta de tu casa, la primera pregunta que te vas a hacer, a lo mejor no, pero a la segunda, la respuesta va a ser, la culpa la tengo en parte yo. Claro. Y entonces eso cambia completamente la visión de las cosas. La visión de la cosa. En el momento que tú te enfrentes a una realidad en la que tú, de una o de otra manera, tienes algo que ver, pues ya la cosa es diferente, ¿no? Yo creo que eso es un poco lo que pasa.
Yo creo que esa es la clave, pero precisamente eso, esa es la respuesta, es lo que tenemos que abordar. Eso es lo que nuestros alumnos, ¿no?, tienen que aprender y tienen que intentar resolver. Uh-huh. Porque la humanidad más cercana es la que tienen delante de su casa. Y el trabajo más grande es el que tienen justo al lado, ¿no? Uh-huh. Y es lo que tenemos que motivar y buscar el camino para abrirle los ojos y buscar el camino para que puedan abordarla. Desde el colegio es lo que tenemos que hacer, ¿no, Rafa?
La realidad es la que es, hay que analizarla, hay que verla, hay que tener un espíritu crítico, eso lo perseguimos en el colegio. Pero también me gustaría que dierais una razón para la esperanza, algún motivo de alegría, ¿no? Pequeñas anécdotas que hayáis vivido que digáis, esto merece la pena, este trabajo bueno, chulo.
Esto merece la pena desde todos los puntos de vista. Yo vengo de otro mundo, yo llevo en este mundo del desenogarismo un año y poco. Antes era ingeniero, me dedicaba a otras cosas, a montar fábricas por ahí, por donde fuera, tal. Ahora estoy en otra cosa. Yo siempre le digo a todo el que me pregunta, digo, yo no he sido más feliz en todos los días de mi vida que soy ahora en el tema laboral. Vamos, yo voy por las mañanas tan a gusto, no, estoy feliz, ¿no? Feliz por muchas razones, pero es que hay muchas que cada día vamos viendo cosas que dice, bueno, hace poco, bueno, un chaval, joder, este Alae, ¿no? Que nos dimos cuenta, pero este es un máquina. O sea, un chaval que llega, es un marroquí joven, muy joven, que llega sin hablar una palabra de español, ni una palabra de español, y a los tres meses está hablando contigo en español. Además, nos enteramos que ha aprendido a hablar en inglés viendo los dibujos animados. Y le dice, pero este chaval, esto es una máquina total. Una máquina total. Entonces le dijimos un día, estuvimos hablando del equipo, y dijimos, ¿por qué no le proponemos a este hombre que estudie, ¿no? Porque igual nosotros no le vamos a poner tiempo. Le voy a decir, tú estudia y como estuvieras en tu casa, ¿no? Y el hombre nos dijo, no, porque yo he venido aquí a trabajar. Porque
las matemáticas.
Tal, las matemáticas no puedo y tal. Y bueno, pues nada, pues chicos, vamos hablando, ¿no? Y al cabo de dos días le dice a Juan, oye, Juan, mira, es que he hablado con mi hermana que está en Marruecos y me ha dicho que sí, soy idiota.
Y ahí está, bueno, está ahí yendo está, ahora está yendo a tal,
y se va a sacar su grado escolar y luego esperemos que se saque más cosas, ¿no? O sea, que hay veces que, joder, que hay cosas que te... Te llenan el alma siempre de cosas, ¿no?
Pues el ejemplo más práctico también lo veréis aquí vosotros, que a otro nivel, ¿no? Porque aquí es verdad que, entre comillas, es normalizado, ¿no? El alumnado que viene no es igual que un albergue, pero igual que cuando un chaval se matricula o consigue una licenciatura o consigue un empleo, pues aquí es un poco lo mismo. Cuando ves que sale una persona del albergue que de repente le has visto como todo el proceso, ¿no? Ha conseguido salir y de repente te viene a hacer una visita para decir, joder, mira, que me va fenomenal en el trabajo en el que estoy, hoy libraba y me he acordado mucho de vosotros, todo lo que me habéis ayudado, pues es que eso es lo que dice, esto merece la pena, ¿no? Sí, o sea, bueno, yo llevo poquito también, yo sí que estoy en el tercer sector desde hace bastante tiempo, pero el sinhogarismo lo estoy empezando a conocer más ahora, desde el mes de diciembre, pero al final es casi siempre un poco lo mismo, ¿no? Ver que las personas se realizan, ¿no? Consiguen su independencia o consiguen sus objetivos, es lo que hace que te llene y aquí en el cole lo veréis igual, ¿no? En el instituto, vamos, sí, veréis cuando alguien se matricula, ¿no? O,
sí, eso es como la película esta de, como estamos en película de Quién vive y no sé qué, con la película de Avatar, que hace poco la he estado viendo en casa con mi suegro y tal, no sé, la han puesto por la tele hace unos días, no sé cuándo. Y entonces te veo, ¿no? Yo te veo. Pues nosotros vemos. Y ese ver, o sea, cuando eres capaz de ver de verdad y ver la potencial de humano que tiene esa persona y todo eso, yo te veo. Y cuando te veo que puedes ir hasta la luna y vas. Y el día que vas dices, hostia, macho, se ha ido a la luna este.
Eso sucede siempre en los trabajos con personas. Nosotros en el colegio, sí, es nuestra realidad cotidiana. Eso que decís, está muy bien vuestro trabajo. El mejor trabajo es el del maestro, ¿no? Pero bueno, que está bien,
bueno,
que
lo digan. Bueno, ya veremos, claro. Yo, sí,
no lo sé.
Está bien que lo diga, pero bueno, yo creo que, o sea, el estar con personas que están descubriéndose a sí mismas, que están creciendo, que tú puedes aportar algo, a veces solo escuchar o a veces intentar ayudarles a conocerse, ¿no? Con lo que tú ves, pues cuando ellos regresan de donde están, ¿no? Y vuelven aquí y te vuelves a reencontrar unos años después, es una maravilla, ¿no? Porque ves el camino de las personas, las elecciones y un poco pues lo que el cole en su conjunto, ¿no? Desde los más pequeñitos hasta los más grandes, pues ha dejado en ellos. Y sobre todo un lugar donde volver, ¿no? Uh-huh. Como dicen a una graduación, no sabemos dónde ir, pero sí sabemos dónde regresar, ¿no? Y eso, el colegio es el lugar donde han forjado eso. Pues yo me imagino que vosotros ahí, en un espacio más breve, con lo cual es más difícil, con personas más mayores, con lo cual, aunque sean jóvenes, pero son más mayores que los que tenemos aquí, todavía más complicado. Si conseguís eso, me parece una maravilla,
¿no? Y que una persona consiga creer en sí misma, porque tú has creído en él, ¿no? Tú lo has visto, lo has creído en él, eso también es muy gratificante. En adultos es que es, pues, un poco la clave, ¿no? Si tú no crees en las posibilidades de esa persona, es imposible que él crea, ¿no? Y él viene con unos niveles de autoestima y tal, pues francamente bajísimos, ¿no? O inexistentes. Entonces hay que ayudarle a creer en él mismo, ¿no? Y tú tienes que verle lo que puede ser, ¿no? Y transmitírselo, dejarle que él te lo transmita. Eso es la clave en nuestro trabajo, es un poco el centro, la clave.
Fijaos que estamos hablando mucho en masculino y me gustaría preguntaros por la parte femenina, las mujeres. Las mujeres, si ya en la sociedad lo tienen más complicado en general que los hombres, en situaciones como esta, ¿cómo es?
A ver, es que nosotros no trabajamos De momento.
Vale, vale, vale.
No, no hay, o sea, es todo...
Acabamos de empezar, ¿eh? Tenemos un piso con dos chicas,
¿no? Ah, muy bien.
En el proyecto 140 nuevo,
el proyecto nuevo en julio va a haber un piso de chicas y tal. Y bueno, ahora recientemente han empezado, pero no es nuestro target ahora mismo. Pero bueno,
vale, vale.
Este hombre se propone todo y lo consigue, con lo cual seguramente dentro de poco tiempo...
Y el estigma, la memoria colectiva de la gente en general, de todos nosotros, ¿no? Pero la realidad en el albergue, seguro que hay muchos ojos alegres. Y...
Sí, sí, por supuesto que sí. O sea que la gente vive en situaciones dramáticas en ocasiones, pero cuando tú le generas un ambiente en donde él puede, aunque sea moverse un poco, ¿no? Pues cambia radicalmente. Y sí, la verdad es que hay risas, hay juegos, hay... Todo eso, sí, sí.
Lo que tú has dicho antes, el niño que habita en cada uno de nosotros, porque al final, aunque hay gente que lo esconde mucho, parece que nunca ha pasado por la infancia, pero en el fondo cada uno de nosotros, cuando nos hacen un poquito así, ¿no? Sí. Cuando nos rascan un poquito, sale el niño con ganas de jugar. A mí sí. Me pasa mucho, incluso con gente que aparentemente es muy seria, enseguida a la mínima estamos jugando, ¿no? Y eso es romper el estigma, ¿no? Porque al final los niños no tenemos la visión de que otro es... Otro es como tú.
Exacto, como tú. Está allí jugando como tú, igualmente. Y ha jugado los mismos juegos que tú y ha hecho las mismas cosas que tú. Y cuando te explica lo que ha hecho, pues dices, coño, pues esto lo hacía yo, pues claro.
Bueno, y literalmente hablando de juegos, hace poco hemos puesto una mesa de ping-pong, que por cierto, me ganó. Pero...
Bueno, porque es que todavía hay clases. Esto...
eso hablamos de ti, ¿eh?
Creo recordar que no eras muy bueno, Juan.
Pero no, yo me llamaban el muro, porque para todos los...
El reflejo, sí.
Pero eso, mira, llegó la mesa de ping-pong y es que fue como una llamada, macho. Todos para abajo con las raquetas, pero los educados.
No, sí. O sea, el tema de, pues, un poco llevándolo a lo literal, sí que es verdad que en cuanto rascas un poquito, animas a la gente, pues enseguida, detrás de esa tristeza, enseguida hay ilusión.
Sí, si a mí me tocara la lotería y dijera, vale, soy millonario y voy a dar a esta gente 30.000 euros, le voy a meter en el banco 30.000 euros y le voy a comprar una casa, ¿creéis que se resolvería el problema?
No. Bueno, hay quien piensa que sí, ¿eh? O sea, vale. Pero nosotros pensamos que no. Sobre todo en personas más jóvenes, si no hay la posibilidad de que la gente recorra un itinerario que tiene que recorrer, porque los itinerarios hay que recorrerlos hasta llegar a ser adulto y a ser lo que tengas que ser, ¿no? Si tú no tienes la posibilidad de recorrer un itinerario, difícilmente vas a llegar a ninguna parte, ni a, aunque solo sea solo hacerte en el camino, aunque solo sea disfrutar, ¿no? Como hemos hablado tanto de Itaca y de todas estas cosas, ¿no? Que al final son palabras, son bonitas y parece un poco moñas, ¿no? Pero es verdad que si no hay itinerario, pues no hay posibilidad. Y tú tienes que dar a la gente itinerario. Entonces, antes de que una casa, por supuesto una casa como es natural, pero tiene que tener formación, tiene que tener posibilidad
de ahorro,
saber de emplearse, ahorrar. De aprender cosas y de recorrer caminos. Y tiene que recorrerlos. Y es verdad que necesita una casa. Eso no, ya lo dice la palabra, personas sin hogar, hogar. Pero no solo. Uh-huh. Yo, si tuvieras 30.000 euros, yo te diría que no compraras una casa.
¿Y encuentran afectos en el albergue? ¿Se crean familias, digamos?
Sí, sí.
¿No?
Un poco, a veces, muy vinculadas al origen, ¿no?
Sí, ¿no? Y luego, bueno, pues al final, sí que estoy más, soy responsable de un grupo en concreto, ahí vas viendo más cosas, ¿no? Gente que era súper introvertida, no habla con casi nadie. Se le ofrece, porque eso se valora en equipo, se le ofrece entrar en el programa pues para, ¿no? Pues para empezar a participar de manera más activa en el albergue, ¿no? No solo limitarse a comer, estar ahí, salir, buscar, sino, bueno, oye, pues hay un programa, ¿no? en el que puedes crear vínculos, ¿no? Tanto coger hábitos, pero también vínculos afectivos. En eso es lo que estamos trabajando también, un poco... Y hace poco teníamos este debate con otro compañero también en los pisos, de que hasta qué punto teníamos que favorecer una convivencia grupal. No tanto convivencia, sino como, ¿por qué tienen que ser amigos? Y decíamos, no decimos que tienen que ser amigos, tienen que hacer cosas en grupo. O sea, pues porque si tú te tienes que empadronar y tú también, y tú también, y estáis los tres en el piso, pues ¿por qué no vais juntos a empadronaros? Que igual en el camino tenéis cosas en común, que os unen, pero no tenéis que ser amigos. Pero eso al final favorece la convivencia, ¿no? No tienes que ir tú un día, luego tú otro. Pues ¿por qué no lo hacemos grupalmente si estamos conviviendo juntos, ¿no? Pues eso es un poco lo que pasa en el albergue. No siempre pasa. Hay gente que es independiente y va a seguir siendo independiente, pero sí que vemos gente que, pues bueno, que no hablaba y que luego a raíz de estar en el programa o de relacionarse, termina, bueno, pues hablando con más gente, ¿no? Dentro del
propio... Fijaros, una de las cosas claves que hemos visto que son claves es el tema comunitario, la red comunitaria. La carencia más grande que pueda tener la gente real para vivir una vida normalizada, de lo que se pueda entender por normalizada, que cada uno entiende por eso lo que quiere, una vida que quiera vivir, pues es el tema de la red. Si no hay red, red es de amigos, de conocidos, para ir a divertirse, para preguntar algo si es que hace falta, para pedirle a alguien un favor si es que necesita un favor. Esa red comunitaria, que es la carencia principal de todas las personas que están sin hogar en el albergue, o los vínculos familiares rotos, o todo eso es súper básico, eso es casi más básico que comer. Sin eso es imposible avanzar y cambiar, es imposible. Y eso para nosotros es, vamos, lo más importante, y de hecho en el proyecto de jóvenes que vamos a iniciar ahora, que empieza dentro de un mes y medio, pues es la clave, ¿no? El tema de la red comunitaria. Vamos a pedir por ahí gente que nos eche una mano, que sean mentores de los chavales, que los lleven al Esparta y al Sporting a jugar al fútbol y estén con ellos allí, que vayan a la parroquia no sé qué, o que vayan a los vecinos, o estén con los scouts, o puedan vincularse con otros y generar una red que les va a ayudar mucho más casi que cualquier otra cosa, ¿no?
Chema, nosotros aquí en el colegio siempre decimos que los niños, las niñas nos afectan, o sea, las pasamos por el corazón, ¿no? Es verdad que estamos muchas horas con ellos y cuando vamos a casa, las cosas que les pasan, las cosas que viven, nos afectan. Y también en casa muchas veces estamos dándole vuelta a la cabeza. En una situación como la vuestra, ¿cómo hacéis eso de pasar por el corazón a los chicos con los que trabajáis?
No se puede trabajar en un sitio como el nuestro si no existe una vinculación directa. Pasar por el corazón... Tenemos un amigo común que habla de la compasión. Pues sin compasión aquí no se puede trabajar. Yo se lo digo a todo el que venga. Tú no tienes compasión, aquí no vengas. O sea, aquí o pasas por el corazón a la gente con la lejanía que toque, con la profesionalidad que toque, pero aquí sin compasión no se puede estar, no se puede trabajar. Esa es la compasión, es ver al otro, verle y dejar que te afecte y ayudarle. Separarte también, cuando haga falta separarte, en fin, todo eso. Sí.
Pero necesitas fortaleza psicológica, ¿no?
Necesitas
muchas veces, ¿no?
Fortaleza psicológica y equipo.
A veces hay que intentar desconectar, pero es muy difícil. Es que todos los que trabajamos con personas lo sabéis, es muy difícil. No trabajas con tornillos, que te olvidas. Trabajas con situaciones reales del día a día y, joder, pues sí, sí pasa, es inevitable. Te vas a tu casa pensando, ¿cómo le habrá ido a esta persona? ¿Y cómo estará esta persona que le ha pasado esto, que le han rechazado el asilo o le han...? ¿No? O sea, es inevitable. O sea, es inevitable el no pensar en las personas con las que estás trabajando. O sea, ese mínimo de empatía, si no, no se podría, ¿no?
Miguel dice, tenemos una persona en común. Yo diría que tenemos muchísimas personas en común porque esto está siendo una fiesta de reencuentro de personas con una seña de identidad muy, muy, muy parecidas, casi idénticas, ¿no? De un barrio que se llama Manoteras, donde forjamos muchos sueños, donde la vida nos ha ido llevando a diferentes sitios, pero que cuando nos juntamos y nos vemos y hablamos y nos miramos a los ojos, nos reconocemos, porque eso, vemos en cada uno de nosotros las ilusiones, las ganas, la apuesta por los demás, el compromiso que teníamos cuando teníamos 30 y 40 años menos. Ahí es una fiesta. En broma nosotros decimos, y nos lo creemos, Que Manoteras es el ombligo de todo, es el ómpalo, es el lugar donde de todo, ¿no? Todo sale de Manoteras, ¿no? Todo se vive en Manoteras. Porque eso, para nosotros ha sido el lugar donde hemos vivido estas cosas con una alegría enorme y un compromiso enorme también, ¿no, Rafa?
Sí, sí, y con una realidad que nos ha dado nuestro barrio. Bueno, venimos de un barrio que es muy peculiar, es un barrio periférico, es un barrio que siempre ha sido obrero, con realidades difíciles. En los años 80, los que hemos vivido en ese barrio, hemos vivido la tragedia de la droga, de la heroína. Eso nos ha ido forjando. Y luego hemos coincidido también en un núcleo que nos unió a miles de personas en el barrio, que era la parroquia.
La parroquia, sí. Todos, cuando decían nos reconocemos, pues claro que nos reconocemos, y venimos del mismo sitio, ¿no? Y es, además, eso es muy curioso, porque hay gente con la que hace mucho. Yo a Rafa hace que no le veía, pues igual un par de años, Rafa,
sí, un día.
Te vi pasando el perro por el parque o algo así.
Sí, sí.
O sea, que hacía que no le veía un montón, pero bueno, le ves y enseguida conectas porque estás en el mismo sitio, ¿no? Estás en el mismo sitio.
Nuestro Jesús de Nazaret, ¿no?
Jesús de Nazaret, joder, sí, sí, sí. Tan añorado.
Yo Juan hace mucho no le veía tampoco, ¿no? Sé de ti por Rafa, porque me cuenta, y además me cuenta que estabas con Miguel y eso.
Bueno, sí, Juan y yo somos amigos.
El cole.
Vamos a decir, somos familia, ¿no?
Sí, sí.
Somos familia desde los 4 años.
Sí, sí. De hecho, cuando hemos... Las quedadas que hacemos los grupos que hemos estudiado en el colegio, y la gente nos pregunta, ¿y una despedida? No es una despedida. Bueno, los 8 o 10 que quedamos de... Bueno, hay más gente, pero... Los que seguimos así un poco como en contacto, y la gente es como, joder, qué guay, que mantenéis contactos del colegio. Pues mantenemos contacto del colegio, ¿no? Entonces es verdad que cada uno luego tiene su vida y demás, pero 2 o 3 veces al año mínimo no nos la quita nadie. Entonces eso no es tan fácil, que yo sepa, ¿eh? Por lo que la gente nos dice, pues cuando dices, no, voy con el grupo de lo del cole. Ah, una quedada de estas de... No, una quedada habitual.
Y nosotros con Gemma hemos compartido, pues, vida y vida, y mucha vida.
Sí. Y qué significativo que en este momento, ¿no?, sigamos trabajando con personas. Nos sigan preocupando, importando tanto los demás. Que eso configure nuestra manera de ser y configure nuestro día a día, nuestro trabajo. Es nuestra seña de identidad, que hemos dicho. Pero es que significó realmente algo importante las cosas que nosotros vivimos cuando éramos jóvenes.
Vivimos,
¿no?,
juntos, sí.
Y
sí,
nuestro proyecto de vida ha ido por ahí, ¿no? Porque hemos pensado que era el mejor camino. Y además nos hace felices.
Eso es.
Es que hemos tenido
suerte,
porque es que además la apuesta nos hace felices. Y nos hace felices día a día. Nosotros aquí en la radio hablamos mucho cuando venimos. Los profes, como es que estamos súper felices en el colegio, como nos encanta lo que hacemos, cómo lo pasamos bien, cómo disfrutamos, cómo
somos capaces de ver la evolución de la gente y disfrutar con ella, y cómo el trabajar juntos nos lleva a sitio. Siempre hemos estado, yo siempre me acuerdo de las miles de reuniones que hemos tenido en la parroquia y de por ahí fuera y todo eso. Es decir, ¿en qué momento tomamos una decisión vital de decir, este va a ser nuestro estilo de vida, esta va a ser nuestra vida, o si fue producto de mucho tiempo o de lo que sea? Pero es verdad que casi todos los que estábamos allí, que formamos parte de aquellos grupos, estamos pues vinculados siempre al trabajo con gente y con la ilusión del cambio, ¿no?
Sí.
Ahí siempre presente.
Yo digo mucho que lo que das, te lo das. Y todo lo que en aquel momento dimos, que yo creo que fue mucho, porque estuvimos muy comprometidos con las cosas, son cosas que llevamos dentro, y a mí me ha servido muchísimo. De hecho, voy a decir una cosa que nunca he dicho en esta radio. Esta radio surge mucho por la radio que había en nuestro barrio, por Radio Enlace. O sea, la imagen de esa radio, en el que Miguel hacía un programa en el que yo participé después, ¿verdad? En el que si tal, si Pascual.
Y no vais a acordar, La Ventana Abierta.
¿La Ventana Abierta?
El primer programa por la noche, el lunes a las 9 de la noche.
Tío, no me acuerdo, macho.
El primer programa que hiciste y se llamaba La Ventana Abierta, y luego vino que si tal, que si Pascual.
Bueno, pues esa idea de radio, esa idea...
No me acordaba, tío.
Ese lugar de encuentro, Rafa también estuvo muchos años en vinculado, ¿verdad?, a Radio Enlace, en todas las cosas. Y Radio, además, o sea, Rafa estuvo en la inauguración de nuestra radio también, fue el que nos ayudó a montar el primer programa y a montar el estudio y todo eso, ¿no? Bueno, pues eso que vivimos ahí, yo me acuerdo que venía al colegio y decía, pero ¿por qué no hacemos aquí una radio? Si es que es una experiencia maravillosa.
Maravillosa, vamos.
Si es que es un lugar donde los chicos, que lo estamos viendo ahora, bajan y se sienten fenomenales y hacen cosas. Y además, la radio no ha ido a menos, porque ahora que grabas el podcast Y es que después de 10 años escuchas el podcast que grabaste. Con lo cual, todas aquellas cosas, proyectos, ilusiones y tal, que ahí estaban un poco forjándose, después de 10 años dices, pues eso se hizo.
Se hizo.
O eso no se hizo. O eso tal, ¿no? Es como el vino, ¿no? Que mejora con los años.
¿Estás sugiriendo un proyecto de radio para el albergue?
Oye, pues...
Nosotros estaríamos encantados, ¿eh? Encantados. De hecho, yo conozco una entidad que se llama Realidades, que bueno, tienen un centro de día y algunas cosas más, que tiene un proyecto de radio. Es muy pequeño, lógicamente, pues no sé, son un par de días a la semana y ellos hacen un programa y es una cosa muy liberadora, muy liberadora. Cuando a la gente le da la oportunidad de que hable y diga, y saque.
Totalmente, lo veo, ¿eh? Lo veo.
Tú lo ves, ¿no?
A nivel música.
Ahora que pedís a algún fraile, a ver, que le pillamos en la hora tonta.
Pues
y
yo se me está ocurriendo, según estáis hablando, porque hemos hablado antes en la comida preparando este programa de aprendizaje y servicio, ¿no? De que nuestros chicos también van a otros sitios a hacer ese proyecto. Quizá podíamos unir esto de hacer una radio con que nuestros chicos fueran allí, ¿no? Y pudieran hacer una radio cuando vayan para emitir. Eso se puede hacer, ¿no?
Sí, sí, una radio itinerante, sí, sí, perfectamente.
Pues estaría, todo, vamos, sería maravilloso. Yo os cojo ahora mismo el número, ¿eh?
Pues sí, sí, sí. O sea, yo ya lo estoy viendo, ¿verdad, Edu? O sea, sería posible, pues, generar una radio y ir al albergue cada semana a preparar programas con
los oficiales y tal. Sí, sí, sí. Y poder hacer ahí un pequeño emisión allí mismo sobre la marcha o tal.
Ostras, bueno. Pues esto lo vamos a escuchar tiempo después. Y
dentro de 10 años veremos a ver a dónde ha llegado.
¿Dónde quedó?
¿Dónde quedó o cuándo se nos ocurre esta idea que ha ido a tanto?
Con una diferencia, en 10 años estar jubilado.
Bueno.
yo sí, yo seguro.
Rozando el poste, ¿eh? Rozando el poste.
Bueno, claro.
No, no sé yo. Además, todo depende cómo vaya la cosa, ¿no? Pero yo creo que sería una cosa buenísima. O sea, que tenemos que empezar...
Yo lo veo clarísimo también, ¿eh? Creo que hay que sentarse un poquito a ver un poco cómo podemos hacerlo para que salga bien, porque al final las cosas están de aprendizaje y servicio, por lo menos la experiencia que hemos tenido nosotros este año, hay que planificarlo muy bien para que la cosa salga bien. Luego ya depende de lo que seamos capaces, lo que los chavales, lo que puedan o no puedan, pero hay que planificarlo bien. Y yo, joder, estaríamos encantados, ¿eh?
Pues mira, esto tiene que ver con lo que hablábamos antes de tejer redes, de hacer comunidad, ¿no? Una radio y el albergue San Juan de Dios. También os quería preguntar por eso, ¿cómo veis este momento de crear sinergias, asociaciones que se dediquen a trabajar? A lo mejor no exactamente lo que hacéis, o sí, o que se dediquen a lo social también.
Sí, fíjate, nosotros estamos ahora como locos firmando convenios y generando redes con gente, ¿no? En el caso del proyecto de jóvenes que vamos a poner en marcha ahora, va a ser clave. O sea, necesitamos que participe. Bueno, por ejemplo, en el barrio es el Esparta, pues ya está echándonos una mano. Voy a hablar con las asociaciones de vecinos. Necesitamos pues generar esto, ¿no? Que los jóvenes puedan vincularse a una acción comunitaria o puedan vincularse a una red comunitaria. Eso nos parece muy, muy importante, vamos, creo que es básico.
Una de las propuestas, porque hay como 5 ejes transversales a trabajar en los pisos y tal, pero una de las propuestas principales es el tema comunitario, ¿no? De conocer qué tenemos al lado de donde estamos viviendo, ¿no? Ese típico mapeo que haces, pero no de buscar en internet qué hay cerca, que también se puede hacer, sino patear con los chavales y decir, venga, vamos por el barrio a ver qué hay. Hacemos nos repartimos, vamos a ir por zonas, para que vean realmente lo que tienen cerca de donde están viviendo. Yo no sé si aquí habéis hecho algo parecido en Carabanchel, que también es un barrio de toda la vida. Habéis pateado lo que hay, los chavales, aunque vivan aquí, saben exactamente... Porque a veces te sorprende, ¿no? De, que aquí al lado tengo un centro cultural, o una biblioteca,
sí,
o...
Sí. Sí, aquí en primaria hay salidas habituales al barrio, a sitios culturales. También, por ejemplo, en bachillerato hubo una salida de la gente de bachillerato para visualizar el arte que había en la calle, también para lugares de exposición privados que no conocían. Sí que el colegio tiene mucha vocación de ayudar al entorno. De hecho, propuestas que han surgido en el colegio de enseñanzas han sido por demandas que hemos visto en el barrio que creamos necesarias. O sea, Carabanchel, decimos, Manotera es el hombro, es el ombligo. Es verdad, nosotros es nuestra vivencia, pero es que Carabanchel es un barrio muy, muy similar a Manotera. Es un barrio de gente muy buena, muy maja, gente muy sencilla, gente muy llana, muy clara, que te mira a los ojos, gente normal también, gente normal.
Pero Manotera mejor, ¿no?
Claro, yo hablo de mi corazón, pues claro, está en Manotera, pero también está en Carabanchel. De verdad que nosotros tenemos una enorme fortuna de los alumnos que tenemos en clase. O sea, nuestros profesores son muy buenos, ¿eh? Pero los mejores son los alumnos, siempre, siempre. Tenemos personas maravillosas en el aula y de verdad que es un disfrute entrar en el aula e interaccionar con la gente que tenemos. Es lo mejor que sucede en el día. Yo tengo tareas de responsabilidad, pero para mí lo mejor sucede cuando voy al aula y entro y estoy con mis alumnos y estamos aprendiendo todos.
Pero estáis explicando la ley de Boyle Mario. ¡Esas reglas que hay!
Bueno, pero de hecho, y eso lo tiene que contar Chema, que es el titular del colegio, que el Colegio San Gabriel esté en el barrio de Carabanchel no es azar.
No. Los hermanos siempre han elegido situarse en lugares donde hay necesidad de ayuda. Es decir, que no han elegido barrios privilegiados. También están en Barcelona, están en cinco coles en Cataluña y no han elegido barrios especialmente buenos, al contrario. Han elegido barrios de personas vulnerables y además se han comprometido. Esta institución tiene como norma y está, vamos, en su carácter propio, estar con las personas pobres y desfavorecidas y estar con los jóvenes. O sea, esas dos cosas están clarísimas, clarísimas. Y los hermanos en eso son sumamente coherentes, la verdad, y es lo que nos han transmitido. Yo, podemos competir de fundador, no sé si...
Bueno, el mío claramente ha sido mucho antes. Antes de comer estamos haciendo una broma. Dice, vamos a hacer luego una competición, a ver qué fundador es el mejor.
Fundador, San Luis María Monfort, vamos, con diferencia.
Vamos, no fastidies. ¿Dónde esté San Juan de Dios? Sí, la verdad es que nosotros sí que pertenecemos a una institución que tiene unos valores muy similares, ¿no? Muy similares. Estar con los vulnerables,
hospitalidad.
El tema de la hospitalidad es clave. Y eso, bueno, para el trabajo que hacemos nosotros es un poco nuestro eje transversal en el que estamos ahí, el que intentamos transmitir también, ¿no? Sí, eso es muy importante.
La hospitalidad igual, es un valor sumamente gabrielista también, ¿eh? Que el colegio sea tu casa, que sea tu familia, que sea el lugar donde estás.
Pues eso se lo habrá compadre José Juan de Dios, que tiene 200 años.
Bueno, esa misma de por tiene más de 300, ¿eh?
O sea, nuestro que... 500, ¿qué pasa?
Bueno, eso de competir por los carismas en la iglesia es algo bueno y positivo, ¿no? Que, bueno, yo... Rafa, que cierre hoy el programa, porque me siento muy contento, además, de que Rafa esté hoy en este programa. Una persona que da tanto y aporta tanto al colegio, que es un comodín, que es el Joker. ¿A que sí? Eduardo, que está, como siempre, igual detrás de los controles. Muchas gracias, Edu. Sabemos que Rafa es el Joker, ¿no? Que se le puede pedir absolutamente todo y además todo lo que le pida, sea lo que sea, lo hace bien. O sea, que tiene,
por fortuna, Edu, no puedo hablar porque diría lo contrario, seguro.
Entonces, Rafa, yo te dejo que hoy cierres el programa y yo daros las gracias de verdad, ¿eh? por este... O sea, por venir, por todo lo que habéis dicho, por reencontraros, por poner todo tan fácil, por verdad,
nosotros encantados de veros otra vez, de ver lo bien que estáis, las cosas que hacéis tan buenas.
Nos llevamos un posible proyecto nuevo.
Llevamos un proyecto que hemos hecho yo total, y estamos encantados. La verdad que ha sido un rato muy agradable desde que hemos llegado esta mañana, antes de comer hasta ahora, y hemos estado tan a gusto, la verdad.
Un momento especial del día.
Pues gracias. Yo creo que el mejor cierre es gracias. Gracias por venir, por el reencuentro, por vuestra alegría, por el proyecto, por lo que hacéis, por las ganas que tenéis de mejorar este nuestro mundo, que a veces es un mundo tan... tan fastidioso y tan complicado como el que... Por cierto, que Miguel también podría hablarnos mucho de los ucranianos. Él estuvo en Kiev.
Yo estuve en Kiev trabajando y viviendo durante 4 meses. Y una de las cosas que tengo... Bueno, nada, es que ya estamos... Sí, una de las cosas que tengo que decir es que cuando yo estuve en Kiev, que es el año 97, acababa de caer hacía pocos años el muro de Berlín, todo eso. Digamos que estaba en plena época de la perestroika empezando tal... Pues no había ningún sentimiento nacionalista en Ucrania, ¿eh? Eso tengo que decir, ninguno. Yo en Kiev, nadie, las personas hablaban en ucraniano, pero pues casi como el que está en Galicia y hablan gallego. Bueno, era una cosa anecdótica y no había ningún sentimiento nacionalista. Y eso, bueno, pues a mí me da que pensar, han pasado solo 25 años, ¿no? Tampoco hace tanto tiempo, hace no mucho, ¿no?
Y supongo que irías a la playa. Siempre recuerdo que decías, si es que por debajo de los 10 bajo cero ya no notas nada.
Es verdad, es que era verdad, porque yo recuerdo algunos días que salías allí, yo estuve en invierno, fui el día de mi cumpleaños, 24 de septiembre, y volví el día de Navidad. Y joder, yo a veces salías por allí, veías la plaza aquella, el reloj ahí arriba, que ponía menos 12, y tú, macho, allí, y ya, igual, y mientras que no hiciera aire, que el aire te molesta, aquello iba para adelante, y ya menos 4, menos 5 era como la fiesta total, vamos, a la piscina.
Pues eso, chicos, que muchas gracias por haber venido, gracias porque haya gente que nos contagia las ganas de mancharnos a veces en el barro, de meternos, de luchar por este mundo que nos ha tocado vivir y que nos gusta, que nos da tantas cosas, aunque a veces también es un poco duro, ¿no? Gente que pasa por la vida mirando alrededor, ¿no? Y que le afecta las cosas, no solamente que le pasen a ella misma, sino a lo que pasa alrededor. Y esos son Miguel Ángel y Juan Alfredo. Así que gracias, chicos.
Gracias a vosotros. Un placer.
Un placer. That's real. The needle tears the hole. The old familiar sting. Try to kill it all away. But I remember everything. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. And you could have it all. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. And you could have